En esta ocasión he decidido partir el salmo en dos, porque si no, llego a la mitad y ya se me ha acabado el tiempo y vamos como una moto en los últimos versículos. Así que hoy me he propuesto, Dios mediante, hacer medio salmo. Y el domingo que viene, si estamos todos vivos y vueltas aquí, pues volveremos a hacer el salmo, pero haremos la segunda parte de un salmo muy, muy, muy querido y muy favorito, un salmo precioso, el salmo 139. Si tenéis las Biblias, móviles, tabletas, lo que sea, vamos a ir a verlo. También lo tendré en la pantalla, por supuesto. Pero vamos a ver el salmo 139, un salmo muy especial, un salmo muy diferente a todos los demás salmos. Eso lo hemos dicho en varias otras ocasiones, ¿verdad que sí? En los salmos que hemos ido viendo, cada salmo ha sido, el salmo 23 es que no hay otro como ese. El salmo 51, madre mía, no hay otro. Bueno, el 32 es algo sobre el mismo tema, pero muy diferente. El salmo 8, el salmo 91, bueno, y no creo que me voy a meter con el salmo 119. Algunos ya me lo han preguntado. Creo que no, pero este salmo 139 es muy especial, es muy bueno. Y el título que he puesto es Así es nuestro Dios. Porque a lo largo del salmo nos enseña acerca de cómo es nuestro Dios. Y irónicamente, no digo paradójicamente, pero irónicamente, en el salmo, en un salmo en el que nos dice que Dios nos conoce hasta lo íntimo, íntimo, íntimo a cada uno de nosotros, el salmo que nos dice eso, al mismo tiempo es el salmo que nos enseña cómo es Él para conocerle a Él. ¿Veis lo que estoy diciendo? El salmo nos dice que Dios me conoce, pero al mismo tiempo el salmo me está enseñando a conocerle a Él. Bueno, si no me habéis seguido en esa lógica, espero que se vaya desarrollando por la mañana cuando vayamos viendo los versículos. Lo que queremos hoy es ver la primera mitad del Salmo 139. Arranca así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y esa frase, para mí, resume el Salmo entero, como el Salmo de la semana pasada y algún otro también. La primera frase lo dice todo y luego todo el Salmo lo va explicando. Y este salmo, esta primera frase dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y ahora nos empieza a explicar lo que quiere decir con eso. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Vale. Su conocimiento. Para empezar, el conocimiento de Dios es infinito y nos lo va a ir enseñando. Pero primero dice, examíname, examinado o me has examinado y me has conocido. Es el tema del Salmo realmente. No solo que Dios nos conoce, sino hacia el final del Salmo, que lo veremos Dios mediante el domingo que viene, nos dice cómo debemos de responder a esa tremenda sabiduría, ese tremendo conocimiento que tiene Dios de mí y de ti, no te libras. ¿Cómo debemos de responder? Es muy, muy, muy bueno y eso es lo que nos enseña el Salmo. Son palabras y conceptos humanos para que entendamos, examinar es pues una biopsia. ¿Qué es lo que hacen en una biopsia? Muchas veces pues tienen que abrir, entrar y coger un cachito de algún tumor o alguna parte de tu cuerpo para ver lo que hay. Es una examinación en profundo. Y el salmista dice, Señor, tú me has examinado y me has conocido, pero está hablando en términos humanos, porque Dios no tiene que examinar a nadie. lo vamos a ir viendo. No, Dios no tiene idea. Vamos a ver qué hay dentro del hermano José. Voy a ver qué hay dentro de él. Es hablar de Dios en términos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la única manera que entendemos. Entendemos las cosas. Dios tiene mano, una mano física con cinco dedos. En su esencia no, pero se habla de la mano de Dios. Jesús sí tenía. Así que en ese sentido puedes decir que sí que tenía, ¿no? Pero hablamos de Dios cuando él, incluso, ¿qué era? Con Abraham, ¿no? Abraham, llegaron dos desconocidos a casa de Abraham y el Señor mismo dijo, voy a bajar a ver qué hay ahí en Sodoma y Gomorra, ¿no? Voy a bajar a ver, como si no supiera, ¿no? Habla muchas veces Dios en términos humanos para que entendamos lógicamente a qué se refiere. Y eso pasa por toda la Biblia. Me has examinado y me has conocido. Ahora, el conocimiento de Dios, de nosotros, es exterior, pero no solo exterior, es también interior. Los médicos tienen que entrar a veces para ver qué es lo que nos está molestando, ¿verdad? O hacer pruebas, examinaciones para ver qué hay dentro de la piel que me está doliendo, por qué me duele, ¿no? Si has tenido piedras en el riñón, por ejemplo, sabes lo que es eso, pero a veces al principio igual no sabes qué es. El médico te mira y dice, uy, tienes piedra. Y luego lo miran con equipo y te dicen exactamente. Pero el Señor nos conoce por fuera, también nos conoce automáticamente por dentro. Él sabe exactamente cómo estás por dentro. Cuerpo. Te conoce absolutamente. Pero no solamente interior físico, sino espiritual. Nos conoce espiritualmente. Sabe cómo es nuestro corazón. Nadie nos conoce como Dios. Nadie te conoce como Dios. Dios te conoce mejor que tú te conoces. Eso suena un poco raro, ¿no? Pero es que estamos aprendiendo de Dios. Y es así lo que la Biblia nos enseña. Él sabe lo que hay en el corazón, sabe lo que haríamos en cualquier situación, que nosotros igual ni sabemos. Nos conoce absolutamente. Me has examinado y me has conocido. Conoces, dice, mi sentarme y mi levantarme. No importa qué estamos haciendo. Cuando estamos sentados, hombre, a veces estás trabajando sentado, algunos trabajan sentados, pero muchas veces el sentarse es descansar, relajar, el ocio. El levantarse es mover, trabajar, hacer esfuerzo. Conoces mi sentarme y mi levantarme. No importa lo que estamos haciendo, Dios lo sabe. Los demás solo saben lo que hacemos cuando nos pueden ver. Por eso tenemos los webcam, ¿verdad? Mi hijo tiene una cámara en la habitación de la niña y en cualquier momento con su móvil puede ver qué está haciendo. Y a veces le saca una foto incluso, porque le ves durmiendo en una postura, dices, ¿cómo puedes dormir en esa postura? Está dormida en esa, pero él lo ve y él puede estar en San Sebastián. La electrónica y todo que tenemos hoy en día. Pero Dios siempre sabe dónde estamos y qué estamos haciendo. Vivimos siempre en la presencia o ante la vista de Dios. El escritor J.I. Packer, que tiene el libro Conociendo al Dios Santo o Conociendo a Dios, depende de la versión, habla de conocer, del conocimiento. algo abstracto, un idioma o la música que vamos a aprender. ¿Cómo se llega a conocer un idioma? Estudiando. Estudias un idioma hasta que lo aprendes. Es una cosa abstracta, no puedes coger un idioma en la mano, es un concepto abstracto, pero se aprende, se llega a conocer por medio del estudio. Segundo lugar, un objeto inanimado, un objeto físico, como puede ser un micrófono, como uno de estos. ¿Cómo llegas a conocer al micrófono? No sé si se lee ahí los colores. Inspeccionándolo, abriéndolo, viendo lo que tiene, las piezas, y te llevará un rato, porque es un micrófono muy, muy bueno, tiene muchísima electrónica, te llevará buen tiempo, pero lo puedes llegar a conocer. Como Nico el de Irún, que lo conoce lo conoce perfectamente bien un micrófono o este local. ¿Cómo lo llegas a conocer? Pues inspeccionándolo. Eso es normal. Pero cuando llegas a una cosa viviente, se hace cada vez más complicado. Un perro, por ejemplo. Un perro no puedes conocerle en una hora. Hay mucha gente que pasa por el caserío. Hay gente, además, de montaña, que no quieren pasar por Ayerdi. ¿Por qué? Por los dos perrazos tamaño caballo que tenemos. Lo que no saben es que, si una mosca les pega. O sea, son mansísimos. Sí que ladran, pero son inofensivos. Aparte de su tamaño, claro, a un niño le harían daño por su tamaño, ¿no? Porque le quieren hacer daño. Para llegar a conocer a un perro o a un canario, un pajarito incluso, que yo he tenido pajaritos en años anteriores, lleva tiempo, tienes que tener cierta relación con ese animal. Y si tú tienes un animal, ¿no? Varios tenéis animales, algunos tenéis algún gato, pobre vosotros, pero bueno, si tenéis pájaro o lo que sea, a que lleva tiempo conocer bien ese animal. ¿Por qué? Porque es vivo, tiene vida, se mueve y tienes que llevar tiempo. Ahora, una persona, conocer a una persona es mucho más complicado que un micrófono, que un idioma o que un perro. ¿Por qué? Porque una persona puede esconder la verdad, simplemente no mostrarla, puede ser tímido. Una persona puede engañar, ¿a que sí? ¿Te han engañado alguna vez? A mí sí, ya lo creo. Me han dejado como bobos alguna vez. Sí, yo les creía. Me han engañado. O cambian, las personas cambian. Igual una persona no la has visto en 10 años y cambia. Entonces, conocer a una persona es más complicado. De hecho, a una persona no le puedes conocer de verdad si ella no quiere o si él no quiere. Tú puedes tener una amistad muy, muy, muy general, pero tú no puedes tener una muy buena amistad y llegar a conocer a una persona muy bien si esa persona no te abre. Así que está en la otra persona que hay mucha de la responsabilidad de que yo le conozca o no. Si es una persona importante como el lendakari o el rector de una gran universidad o el capitán de un portaaviones que tiene 5.000 tripulantes, tiene su horario, su agenda, sus prioridades, y llegar a conocerle personalmente, si tú eres un marinero, un sencillo marinero, llegar a conocer al capitán de, digamos, de un portaaviones, porque son grandes y tienen miles y miles y miles de marineros, dependerá de él, ¿sabes? No de ti. Dependerá de que él te permita, te dice, oye, sube aquí, ven conmigo, ven a mí. Desde aquí se ve todo el portaaviones y... ¡Hola, qué chulo! Y si él se abre a ti, te permite conocerle. ¿Y Dios? Dios es infinitamente superior. ¿Cómo le vamos a conocer a Dios si no podemos ni conocer a una persona del todo sin muchísimos años, y aún así después de 20 o 30 años, de vez en cuando, después de 34 años creo casado con Noemí, de vez en cuando la mira y digo, yo no sabía eso, nunca jamás me has dicho eso. O sea, sí que sucede. O alguna vez, lo que más gracia me suele dar, de vez en cuando pasa algo y de ella sale una canción. Una canción, suele ser una canción tonta, cultural, alguna bobadita que salió igual en una publicidad de Burger King cuando ella tenía 9 años, y sale una cancioncita o algo y le sale de la nada, y no, en toda mi vida no había oído yo eso, ni sabía que ella sabía de eso. Y dices, ¿cuánto tiempo para conocer a una persona? ¿Cómo vamos a conocer a Dios, al infinito Dios? Solamente si Él se abre a nosotros. Y aunque se abriese, ¿cuánto tiempo necesitaríamos para conocer a Dios? Infinidad de años. Esa es nuestra esperanza como creyentes. ¿Pero sabes qué? Dios se ha abierto a nosotros. Qué triste que haya personas que dicen buscar a Dios y les das, aquí le encuentras. Ah, no, yo no quiero, eso no me interesa. Qué serio. Bien, conocimiento. Se me ha ido la mitad del tiempo. Vamos a ver, aquí hoy en día, ¿habéis oído de un polígrafo? No un bolígrafo, un polígrafo con P. Eso es, para ver si la persona, ¿qué están intentando hacer? Intentando ver si una persona miente, si está diciendo la verdad o está mintiendo. Y entonces ahí le tienes. ¿Qué es lo que usan? Ellos ven la presión arterial, el ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, estímulos nerviosos, conductancia de la piel y no sé qué otras cosas, para intentar averiguar si tú estás diciendo la verdad. Están entrando, intentando entrar en tu mente y averiguar si estás diciendo la verdad o no. ¿Qué dijo el versículo? No sé si lo tengo a continuación. Bueno, aquí también lo dice. El versículo dijo, de lejos ves mis pensamientos. Aquí dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Eso está en el nivel de pensamientos. Si no ha salido de la lengua, ¿dónde está la palabra? Está todavía en la mente. ¿Y quién lo ve? Ya la sabe. ¿Qué cosa? No necesita polígrafo. Es que conoce nuestros pensamientos. ¡Guau! Estos dos versículos, como tanta poesía hebrea, se repiten, lo va diciendo de diferentes maneras. ¿Qué es el cerebro? ¡Uy! Lo tiene muy... Yo leí un libro una vez, lo tengo que volver a leer, es de un increíble... Se llama El Cerebro. Se llama The Brain. Lo que han aprendido del cerebro es increíble. Lo que nuestro cerebro es capaz de hacer es... Les falta palabras para describir lo que pueden ver y dicen, y no hemos tocado más que la superficie de lo que el cerebro es capaz de hacer. Junta todos los ordenadores del mundo. Tu cerebro puede más. Puede hacer cosas que todos los ordenadores del mundo no podrían hacer juntos. El cerebro que Dios te puso en tu cráneo, te puso en tu cabeza. Y ellos saben un poquito cómo funciona las diferentes partes de esa cosa, esa masa que está ahí adentro protegida, ¿no? Por el cráneo. ¿Pero por qué? por qué funciona. Y tú que estás, tú que usas esa mente, ¿quién eres? ¿Eh? Tú que usas esa mente, ¿quién eres? Cada uno de nosotros es un mundo. Y Dios nos conoce a la perfección. ¡Wow! Porque así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Y yo creo que el incrédulo que se para a pensar y darse cuenta de lo que está usando para pensar que está aquí ahora mismo pensando, si es honesto, alguien me conoce. Alguien sabe quién soy. Alguien me ha hecho. Yo no soy esto. Yo soy independientemente de esto. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, ¿qué dijo? Es demasiado maravilloso para mí. Es demasiado. Alto es. No lo puedo comprender, dijo el salmista. ¿Y qué talento tenía el salmista en explicar lo que él no podía entender? Pero, ¿sabes? Esta verdad es una espada de dos filos, ¿eh? Esto de que Dios nos conoce depende por dónde lo tomes. ¿Es bueno o es malo? Dios sabe todo lo... También sabe todo lo... Lo sabe todo. Depende cómo lo ves, si quieres tú verle o no. Eso depende mucho de toda la cuestión. Si tus pecados están perdonados, no tienes miedo de ver a Dios, ¿verdad? Ya te conoce. Pero si su Hijo ha borrado tus pecados con su sangre, pues no tienes por qué temer. Pero si tú cargas con tus propios pecados y tienes que pagar la consecuencia de tus pecados, tú no quieres ver a Dios. Nunca. Es una espada de dos filos el conocimiento de Dios, porque nos conoce tanto lo bueno como lo malo. Misterios. ¿Cómo puede ser que Dios nos conozca así? ¿Cómo puede ser que alguien nos conozca de tal manera? Deuteronomio 29:29, ¿lo habéis leído alguna vez? Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay cosas reveladas y hay cosas no reveladas. Qué importante es que aprendamos a que hay misterios los cuales no vamos a poder jamás entender. Y cuando nos acercamos a un misterio doctrinal o un misterio de la vida real y no sabemos qué hacer, no sabemos la respuesta, poder decir, ¿sabes qué? Lo dejo en manos de Dios. Él sí sabe la respuesta. Porque Él mismo nos dijo que hay misterios que no vamos a poder entender. Cuanto más leo de la Biblia, y lo he leído muchas veces, créeme, de principio a fin, muchísimas, muchísimas veces. Cuanto más leo de la Biblia, menos lo conozco. Suena paradoja, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? A ver, es cierto. He puesto ahí un ejemplo. Imagínate que te interesas por la astronomía. No sabes nada. Sales a la calle, miras al cielo y ves las estrellas. O en el orden que he puesto yo, empiezas a estudiar y hay planetas. ¡Ah, qué chulo! Y planetas y esto. Y cada planeta, bueno, cada planeta es única, es diferente. Luego los planetas tienen satélites. Uf, vale, planetas y satélites. Y luego están todas las estrellas, pero madre mía, si hay miles de estrellas. No, hay millones de estrellas. No, pero es que dicen que hay miles de millones de estrellas. Cuanto más me meto, ¿qué encuentro? Menos conozco. En un sentido conozco más, pero en otro sentido digo menos conozco. Luego entran las cometas, meteoroides, materia interestelar, agujeros negros, galaxias. Yo no sé nada. Pensaba que sabía algo al principio, pero ya. Y así es con la palabra de Dios. Cuanto más lo lees, cuanto más Dios se abre a ti y empiezas a aprender de Dios, dices, uff, qué poco sé, qué poco conozco de Dios realmente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dijo. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Fíjate que la aquí incluso tenemos la deidad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ahí fácil. Dice, ¿iré de tu espíritu o de tu presencia? La presencia de Dios y el Espíritu de Dios son lo mismo. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol, una imagen para lo más profundo que haya. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y me habitare en el extremo de la mar, lo más lejos que pueda ir, ahí, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Fíjate por qué lado lo va cogiendo el salmista. No por el lado malo, porque no teme a Dios, porque ha sido perdonado por Dios, y entonces él ve el conocimiento de Dios por el lado bueno. Dios me ve completamente, me ve todo, y por lo tanto no tengo que temer, porque si me fuera al fin del mundo, me guiaría tu mano. Si me voy al final de la tierra, ahí me asirá tu mano derecha. ¿Ves dónde entra lo práctico del conocimiento de Dios? Le da tremenda seguridad al salmista. Ahí, el Espíritu y su presencia, si subiere a los cielos o baje al Seol, que fácilmente pensamos que Dios nos ve, ¿verdad? A veces no, lo olvidamos. Nos recuerda a David que para él la presencia absoluta de Dios en su vida es para bien. Me guiará, me asirá. Así es nuestro Dios. ¡Qué cosa! ¡Qué tremendo es nuestro Dios! Luego, con el último versículo que veremos por hoy. Ciertamente, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirían. Aún la noche resplandecería alrededor de mí. Fíjate cómo la poesía va incrementando la frase. Ciertamente las tinieblas me encubrirán, es lo que digo, pero luego, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, así que la noche no es nada para Dios. Le da igual. Dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. lo mismo te son las tinieblas que la luz. El hombre, con la tecnología, pues diseña aparatos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué es esto, sabéis? No, para ver en la oscuridad. ¿Qué se ve en la oscuridad? Bueno, eso. Está muy negro, ¿ves eso? Pero si te pones el aparato ese en el mismo sitio, puedes ver eso. Mira, algo ya ve. Está un poco verde, pero bueno. ¿Veis? Hay un animal ahí, todo. Hay dos animales, creo. De uno al otro, por poner eso, puede ver en la oscuridad. Pero eso no es lo que Dios... El versículo dice que para ti la oscuridad y las tinieblas y la luz son iguales. Son absolutamente iguales. Y la Biblia dice en el Salmo 94, el que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El conocimiento de Dios acerca de nosotros es absoluto y perfecto. Sabe de qué estás hecho, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Sabe que somos pecadores y que en nosotros no hay nada bueno. Pero nos ama. ¿Por qué te ama Dios? ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Misterio de los misterios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué misterio más grande! Pero qué misterio más maravilloso. El Dios que nos conoce y sabe cómo somos, aún así nos ama. Y si nos vamos a Dios con el corazón contrito y humillado, no lo desprecia, sino que recibe a todo pecador contrito de corazón. ¡Qué grande es tener un Dios así! La semana que viene, si Dios quiere, continuamos, porque el salmista dice algunas cosas bastante duras, bastante directas, pero luego termina con unas enseñanzas prácticas de cara a este conocimiento increíble que él tiene de nosotros. ¿De acuerdo? Pues así lo dejamos. Que Dios os bendiga, que tengáis muy buena semana.